Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes, es 4 de diciembre, primer lunes del mes de diciembre, y aunque en un momento vamos a cumplir con nuestro deber de periodistas y enseguida les vamos a contar lo que deben saber para estar bien informados y poder tomar sus propias decisiones y sacar sus propias conclusiones, seguramente no es exagerado decir a esta hora y en este día que para la inmensa mayoría de ustedes, oyentes del Enfoque de Onda Madrid, la mayor y mejor noticia de hoy es que enfilamos una semana con dos días festivos, miércoles y viernes, en la que con un poco de suerte muchos van a hacer puente. Igual hasta ahí quien hace vacaciones, desde hoy mismo o desde el viernes, que se ha cogido tres días, que con tres días uno enlaza dos fines de semana seguidos y se hace unas vacaciones. No será el caso de la gran mayoría de los partidos políticos de nuestro país, pues el miércoles se celebra el Día de la Constitución con los habituales actos institucionales. Como ya es tradicional, el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo ha celebrado por adelantado con un acto en la sede de la Puerta del Sol, en la Real Casa de Correos. Este año la cita ha llegado marcada por los vetos al Gobierno central, que ha estado representado por el delegado del Gobierno en Madrid, que ha pedido a la presidenta de la comunidad superar las brechas abiertas. Isabel Díaz Ayuso no ha dejado de referirse a la situación que vive nuestro país con el debate de la amnistía y demás asuntos encima de la mesa, y además ha expresado que ojalá el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno de Moncloa, hiciera algo más porque el Día de la Constitución se celebre también. Institucionalmente, en otras partes de España, como por ejemplo en Euskadi, en el País Vasco, o en Cataluña, resumen de una mañana en la Puerta del Sol con la Constitución de fondo, Begoña Alarcón.
En un ambiente de tensión institucional con quejas del delegado del Gobierno por el nuevo formato del acto, aunque después ha pedido cerrar heridas, y respuesta de la presidenta Ayuso.
Presidenta, muchas gracias por invitarme a participar en este acto de nuevo cuño, con este renovado formato que usted ha diseñado.
Y que espero que otras regiones de España celebren con la presencia de representantes del Gobierno, como en el País Vasco, o Cataluña.
Tanto Díaz Ayuso como Martín han coincidido en el clima de acuerdo y consenso entre diferentes sensibilidades políticas en el que se fraguó la Carta Magna del 78, pero Ayuso alerta de que sus valores ahora están en riesgo por la ley de amnistía, entre otras cosas, aunque vaticina la Constitución será el dique de contención frente a quien nos quiere separar.
Una Constitución concebida para unir y no para separar. La Constitución española es, ante todo, un gran acuerdo, un pacto en favor de la concordia, y desde aquí pido que no se ponga en riesgo.
Sin embargo, el delegado asegura que la Constitución en España se cumple íntegramente, salvo por la no renovación del Consejo General del Poder Judicial, que bloquea al Partido Popular. Defiende la plena vigencia de nuestra Carta Magna.
La Constitución fue, es y será el mejor marco para la convivencia entre los españoles de las distintas nacionalidades y regiones que conforman este país tan diverso y plural en lo ideológico, en lo sociológico y en lo territorial.
La comunidad ha dado voz a la sociedad civil. Una joven de 18 años y la jurista Consuelo Madrigal han defendido también los valores constitucionales.
El aniversario de la Constitución, 45 aniversario de la Constitución, ha estado también presente en la Asamblea de Madrid, aunque mezclado con la propuesta de Vox de que se rebaje el número de diputados autonómicos. Pide una reforma del Estatuto de Autonomía para llevar a cabo esta propuesta de la que los de Rocío Monasterio llevan hablando ya varios años. Como cabía esperar, izquierda y derecha se han acusado mutuamente de vulnerar el espíritu y la letra de la Carta Magna. Pepe Frutos.
El portavoz del PP da un paso más y señala que el desafío que sufre ahora la Constitución con la amnistía es más grande que el del 23F o el del terrorismo de ETA. Carlos Díaz Pache.
El 23F, el terrorismo de ETA, el golpe de Estado de 2017 han sido grandes desafíos, pero tenemos una novedad imprescindible, y es que en todos esos casos anteriores el Gobierno de España estaba en contra de esos retos.
Una situación en la que Rocío Monasterio de Vox no entiende que el PP no haya querido crear un frente común.
Y hemos estado intentando sentarnos para hacer un frente común al golpe de Estado y no ha habido manera. Y por eso, pues en el Comité de Acción Política se ha decidido que no, que entonces hay que romper con Génova.
El socialista Juan Lobato apela al constitucionalismo del PSOE y afea Ayuso el veto en el acto a los ministros.
Los ministros tenían que ser aliados de la presidenta para sacar adelante grandes proyectos para Madrid. Y está en lo contrario, en pensar cada domingo a ver qué líos y qué conflictos puedo generar esta semana.
Y Manuela Bergeró, de Más Madrid, reclama a la presidenta que defienda las referencias constitucionales a la vivienda.
Hacemos un llamamiento para que la señora Ayuso cumpla con la Constitución y así pueda cumplir con la Ley Estatal de Vivienda, regule los precios del alquiler y los madrileños y las madrileñas podamos vivir mejor.
Y le pide más preocupación por la violencia machista.
La política nacional sigue hoy marcada sin duda por las repercusiones, por los ecos del encuentro que el sábado tuvo lugar en Suiza entre el número 3 del Partido Socialista, Santos Cerdán, y una delegación del partido de Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat fugado a Bélgica. Hoy hemos sabido que, además del verificador, del mediador que asistió a la misma, que es el diplomático salvadoreño Francisco Galindo, habrá otro diferente para las reuniones que se produzcan con Esquerra Republicana de Cataluña, por verificadores que no quede, desde luego. En una entrevista en la cadena SER, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha restado importancia a esa reunión del sábado en la que, según Junts, se habló ya de un futurible referéndum de autodeterminación. Noelia Ontoria.
El presidente del gobierno justifica la reunión entre el PSOE y Junts en Ginebra.
Esta es la primera reunión de otras muchas reuniones que vamos a tener y efectivamente la política necesita espacios de discreción.
En la SER no niega que Carles Puigdemont sea un prófugo de la justicia.
Bueno, yo no lo estoy poniendo en duda.
Pero rebaja la trascendencia del encuentro el hecho de nombrar un verificador internacional, tener que repetir esa misma operación con Esquerra y compara esa situación con la del gobierno de José María Aznar con ETA.
Yo recuerdo al gobierno de Aznar reunirse en Suiza con una banda terrorista, en este caso con ETA, ¿no?
Desde Junts, su portavoz Josep Rius se muestra satisfecho con la reunión del sábado, donde asegura ya se puso sobre la mesa el referéndum y el traspaso fiscal.
El dret a l'autodeterminació de Catalunya.
Junts se felicita porque en pocos días comenzará a debatirse en el Congreso la ley de amnistía sobre la que aún tienen preguntas en Bruselas. Lo confirmaba el comisario de Justicia Didier Reynders, que esta tarde ante el ministro Félix Bolaños insistía en que se trata de un asunto interno y que no darán una respuesta definitiva hasta que no se pronuncie el Congreso.
Y entre tanto, en el día de hoy hemos sabido que Vox se va a ausentar del acto del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados en protesta por lo que considera un golpe de Estado y una voladura de la Carta Magna por parte del actual gobierno de Pedro Sánchez en coalición con Sumar y también con el apoyo de los socios independentistas. El Partido Popular califica de ignominia esa reunión del pasado sábado que tuvo lugar en Suiza, mientras el expresidente del gobierno, José María Aznar, se vuelve a pronunciar en el día de hoy y considera que se está arrastrando por el fango a todo un país. Flor Carazo.
Ofensiva parlamentaria del PP y movilizaciones en la calle contra la ley de amnistía. Los populares piden explicaciones por la reunión entre el PSOE y Junts en Suiza. Borja Semper.
La opacidad se suma a la ignominia. Lo están decidiendo sobre nuestro futuro fuera de España y no sabemos de qué están hablando. Y si lo ocultan es que no lo pueden contar. Por lo tanto, son conversaciones que incluso a ellos mismos les provocan vergüenza.
Críticas con las que coincide el expresidente del gobierno. Escuchamos a José María Aznar en Antena 3.
¿Pero a dónde se quiere llevar esto? Es que no se puede arrastrar más a un país por el fango. Esto no es política, esto no es nada parecido a la política. Esto es un disparate total, ¿no? Es insoportable realmente la vergüenza a la que se está sometiendo a los españoles.
Vox insiste en que estamos ante un golpe de Estado, por lo que no acudirá al acto del Día de la Constitución en el Congreso. Ignacio Garriga, secretario general.
Y Vox no va a estar donde se afrenta a la Constitución. Como comprenderán, nosotros no vamos a estar al lado de aquellos que están atacando a diario a la Constitución la están volando por los aires para avanzar en su proyecto totalitario. No vamos a participar en teatrillos.
Su líder, Santiago Abascal, sí estará en el izado de la bandera.
Y, por cierto, el diario El País, el grupo Prisa en realidad, el diario El País y la cadena SER, de quien no se puede decir, es lo cierto, que sean demasiado críticos con el partido que sustenta el gobierno, con el Partido Socialista, publica hoy un sondeo según el cual el 60% de los españoles cree que la amnistía es un privilegio. Eso es lógico, que es un privilegio la amnistía, está claro, pero también consideran que es injusta y además un 85% opina que el Partido Socialista la concede para poder gobernar, mientras solamente un 35% considera que se hace para mejorar la convivencia en Cataluña. El diario del Grupo Prisa ha preguntado también por la intención de voto de cara a unas hipotéticas elecciones generales y, según el sondeo de 40DB, Partido Popular y Vox juntos lograrían en este momento una escueta pero suficiente mayoría absoluta de escasos escaños de margen en el Congreso de los Diputados. Esto, todo esto en lo que se refiere a la batalla política de todos los días, esta vez en este lunes 4 de diciembre, pero como avanzábamos al comienzo de este enfoque, estamos a las puertas de un puente que tiene fama, y con razón, de llenar las calles de nuestra capital como en ninguna otra época del año, pues se suman los que vienen de fuera de la Comunidad de Madrid con los locales que salen a contemplar la decoración y la iluminación navideña. Seguramente la mayor y mejor noticia para la mayoría y especialmente para los madrileños, para los hosteleros, desde luego que se trata este puente de diciembre de un auténtico agosto en pleno mes de diciembre. Paloma Nolasco.
14 millones de euros diarios durante los cinco de puente es la previsión de Hostelería Madrid basada en dos circunstancias. Los madrileños se quedan aprovechando el ambiente prenavideño de estas fechas, que también son un atractivo para el turismo nacional. Juan José Blardoni es su director.
Prevemos que la facturación de la hostelería madrileña durante este puente de diciembre sea de más de 70 millones de euros durante los cinco días de puente, un 8% más de facturación diaria que cualquier otro fin de semana. Hablamos de que es el mejor puente del año.
8.000 establecimientos de la zona centro serán los más beneficiados. Lo están siendo también en lo que a las cenas de Navidad se refiere. Antonio Galán, presidente de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración.
El día de hoy se ha llegado a una facturación de unos 16 millones y medio de euros, con un incremento del 12% con respecto a los mismos datos del año anterior. En el 80% de los restaurantes ya se han celebrado cenas de Navidad, y sin embargo el incremento de precios es negativo, bajando un 8% hasta situarse en 51 euros aproximadamente.
Este puente también es clave para el turismo madrileño. Los últimos datos al respecto son de octubre. 800.000 internacionales visitaron la región, casi un 20% más que hace un año. Además, gastaron más de 1.400 millones de euros.
Hay más noticias en este lunes, en este 4 de diciembre, que repasamos a las 7 y 12 minutos de la tarde con Luis Mínguez.
Continúa la buena marcha del mercado de trabajo. En noviembre, el número de parados se redujo en España en más de 24.000 personas, principalmente gracias al sector servicios. Esto arroja la menor cifra de desempleados para un mes de noviembre desde 2007. Y aunque la afiliación a la Seguridad Social disminuyó el mes pasado, el número de empleados también marca récord. Eva Prat.
El paro bajó en 24.573 personas gracias al sector servicios y deja el total de desempleados en 2.700.000, la menor cifra desde el año 2007. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Es el primer noviembre desde ya hace muchísimos años que es positivo para nuestro país. Es anómalo, normalmente, como saben, el mes de noviembre siempre crece el paro, pues en esta ocasión el paro ha descendido. Singularmente desciende el paro de las mujeres y el paro de los jóvenes, lo que es un motivo de satisfacción para nuestro país.
Se perdieron casi 12.000 afiliados, aunque la cifra de cotizantes sigue dejando máximos históricos por encima de los 20,8 millones de ocupados. Cristina Estevez, UGT.
Ciertamente se ha producido un ligero descenso en el número de la afiliación, pero es algo que es coyuntural al sector de hostelería y a la estacionalidad propia. Aún así, los datos de afiliación siguen siendo los mejores en datos históricos en un mes de noviembre.
Desde Comisiones Obreras, Unai Sordo tiene este recordatorio.
Y esto es una buena noticia. Siempre que baja el paro hay que celebrarlo,
pero mientras haya tasas de paro por encima del 10% en España, tampoco se puede hacer una lectura autocomplaciente.
La hostelería destruyó más de 115.000 puestos de trabajo que se compensaron por las contrataciones en educación y en comercio.
Pues una de cada cuatro personas que dejó las listas del paro en noviembre lo fue en la Comunidad de Madrid. El número de personas desempleadas disminuyó en casi 6.800 en nuestra región, lo que lleva la cifra total de desempleados a casi 300.000. Eva Prat, de nuevo.
El paro bajó en nuestra región en 6.753 personas y es, junto con Extremadura, la comunidad que ha tenido mejor comportamiento. Rocío Albert, consejera de Empleo.
Somos la segunda comunidad que más bajamos, con un descenso del 2,2%, y además es importante porque, viendo toda la serie histórica de noviembre, tenemos los mejores datos de paro desde el 2007, es decir, datos mejores que los que teníamos ya no antes de la pandemia, sino incluso antes de la crisis económica.
Madrid tiene cifras récord de ocupación con 3.642.000 afiliados. Uno de cada cuatro empleos que se han creado en España en el último año ha sido en la región. En noviembre aumentó la afiliación un 0,95% con 34.000 nuevos cotizantes, una cifra que aplaude desde CEIM su portavoz Francisco Aranda.
Y vuelve a confirmarse el paraguas de protección que significan las políticas económicas de la Comunidad de Madrid frente a la inseguridad jurídica e inestabilidad institucional que fomenta el Gobierno de España.
Los sindicatos, sin embargo, alertan de que el mercado laboral en la región depende de una estacionalidad muy vinculada al sector servicios y perpetúa la precariedad de mujeres y de jóvenes.
Y el Consejo General del Poder Judicial cumple estos días 5 años en funciones, un mandato completo, y el Gobierno y el Partido Popular han evidenciado hoy de nuevo que están lejos de un acuerdo para solucionarlo. Las dos asociaciones de jueces y fiscales progresistas han pedido la dimisión del presidente y de los vocales para facilitar su renovación. Lupe Ortiz.
Situación complicada en el Consejo. 10 años llevan sus integrantes, tiempo en el que ha habido 3 presidentes, renuncias de vocales, fallecimientos o jubilaciones. Las asociaciones de jueces no se ponen de acuerdo. Para Jueces para la Democracia debe dimitir el Consejo en bloque, lo dice Edmundo Rodríguez. Sin embargo, Sergio Oliva, de la Francisco de Vitoria, cree que hay que cambiar el sistema de elección.
La inmediata dimisión del presidente y vocales del Consejo General del Poder Judicial, con el fin de facilitar el que pueda procederse a la renovación de ese órgano y que acabe la situación de interinidad tan prolongada que se ha mantenido hasta la fecha.
Para ello hay que cumplir con las recomendaciones de la Unión Europea y proceder a depositar la confianza en la carrera judicial para que sean estos los que elijan a los 12 vocales de origen judicial.
Y el presidente en funciones, Guilarte, propone reducir las competencias para que el Consejo no haga nombramientos. Cree que así los políticos perderán interés.
Pedro Sánchez ha empleado el término lawfare, que se recoge en el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts, para referirse a actuaciones políticas de los jueces españoles para acusar al Partido Popular del bloqueo del órgano de gobierno de los jueces. Los populares, Borja Sémper, responden que Sánchez está dando sobradas muestras de que no es fiable para llegar a ningún acuerdo, tampoco dicen en este caso.
Hay una acepción de lawfare, que es la politización de la justicia. Me parece que no hay caso más paradigmático de lawfare y de politización de la justicia en España que este secuestro en el que tiene sumido el Partido Popular al Poder Judicial.
Si el presidente Sánchez cambia su posición o vuelve a decir lo mismo que decía antes ese presidente del Gobierno, y lo que nos dice es, oiga, estoy dispuesto a profundizar en la independencia del órgano de control de los jueces y que los políticos no influyamos, que sean los jueces los que elijan a los jueces. Pues nos sentaremos.
El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado hoy un pleno extraordinario a petición de Más Madrid y el PSOE, en el que estos dos partidos buscaban que todos los grupos políticos manifestaran la condena pública ante los actos violentos en la ciudad de Madrid, tanto delante de la sede del PSOE en Ferraz como en las casas del pueblo socialistas y en los alrededores del Congreso de los Diputados. La proposición no ha salido adelante. Raquel Ruiz.
No ha conseguido el bloque de la izquierda sacar adelante su propuesta y no es lo único que se ha lamentado esta tarde. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha lamentado también la fecha y la hora elegida para este debate, que, según ha dicho, a los populares les viene mal.
Y les viene mal porque quieren esconder lo que ha estado pasando en Madrid
con la complicidad del ayuntamiento y del alcalde a su cabeza. Les viene mal porque han dado alas a los ultras y lo ha visto toda España y ahora no saben cómo parar a esos ultras.
Una postura, la de los populares, que desde el Grupo Socialista interpretaba su portavoz adjunta, Emma López.
Que ustedes en el fondo viven mejor en el conflicto, en el que se hunda España, que ya la levantaremos nosotros. Esto ya lo hemos vivido muchas veces. Esos son ustedes, señora Almeida, esos patriotas de hojalata.
Justificando las protestas de estos días, la portavoz de Vox, Carla Toscano.
Ferraz es nuestro 2 de mayo, nuestro grito de amor a la patria, nuestra forma de decir viva España, nuestra resistencia a la opresión, porque frente al tirano todos tenemos el derecho y moralmente la obligación de rebelarnos.
El voto en contra del Grupo Popular lo ha defendido la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, recordando que el regidor condenó todo acto violento desde el primer día. Ahora bien, no están dispuestos los populares a generalizar.
Esos millones de personas tienen la autoridad moral que ustedes, todos ustedes, los del bloque sanchista, han dilapidado. Y porque estamos con ellos y no les vamos a defraudar, con la mayor firmeza les decimos que igual que condenamos cualquier atisbo de acto violento, podemos condenar y condenamos el siniestro muro levantado por Pedro Sánchez para enfrentar a los españoles.
Rechazada, por lo tanto, la propuesta de los grupos de la izquierda que no han admitido la enmienda presentada por el Grupo Popular, reclamando respeto a la libertad de expresión y de manifestación de los madrileños.
Asuntos todos estos, gracias Luis, que repasaremos a partir de las 10 de la noche en la tertulia del Enfoque, en la tertulia de actualidad, antes en la económica, en la economía bien enfocada, con Salvador Arancibi y Ricardo Lucas. ¿De qué vamos a hablar, Sergio Rodríguez?
Pues Javier, la semana pasada avanzábamos el ERE presentado por Telefónica, la cifra de afectados entonces era de 2.500 trabajadores, pues bien, se quedaron cortos, a día de hoy serán el doble, unos 5.100 trabajadores mayores de 55 años, casi un tercio de su plantilla en sus tres filiales de aquí de España. La dirección ha comunicado a los sindicatos que podrán acogerse al expediente de regulación de empleo los nacidos en 1968 y años anteriores que tengan en la empresa una antigüedad mínima de 15 años. Reacciones, pues el secretario de Comisiones, Unai Sordo, ha dicho que la empresa, que Telefónica, tiene unas condiciones que pueden permitirse cualquier escenario que no conlleve salidas traumáticas de nadie.
Vamos a ver en qué condiciones se plantea. Comisiones Obreras siempre se va a oponer a cualquier salida traumática de trabajadores y de trabajadoras. Telefónica es una empresa que tiene unos recursos y unos beneficios muy importantes y tiene unas condiciones en que puede permitirse cualquier escenario que no conlleve salidas traumáticas de nadie y que en todo caso, si se va a un sistema de bajas, vaya a un sistema de bajas voluntarias, incentivadas y que no comporten ninguna pérdida de condiciones para las personas trabajadoras y siempre en cuestión de voluntariedad.
Por cierto, el último observatorio del mercado de trabajo del BBVA Research dedica un apartado específico a los trabajadores seniors. Son un 12%, ocupan el cuarto puesto de la Unión Europea. Serían pues ese tramo de 50 para arriba. Más asuntos. Los concursos de acreedores de personas físicas han aumentado hasta un 124% en el tercer trimestre de este año. El total de los presentados en los juzgados de lo mercantil en este periodo fue de más de 9.000, que es casi un 30% más que un año antes. Tenemos un nuevo récord del oro. El valor refugio por antonomasia ha cotizado hoy por encima de los $2.100 por onza, acumula unas ganancias de cerca del 15% este año, desde principios de octubre avanza un 18%. Más cosas, el juez de la Audiencia Nacional, que investiga la criptoestafa de Nimbus, ha dictado prisión eludible bajo fianza de 60.000 euros para su cofundador, el exconsultor del Banco Mundial, Andrea Zanon, y más de 100 empresas han retirado sus demandas contra el Estado por el COVID para evitar las costas. El Supremo ya rechazó que tuvieran que indemnizarlas por los cierres del estado de alarma y está imponiendo unas costas de unos 4.000 euros de media. Por lo tanto, las empresas se lo están pensando, han desestimado ya 48 recursos de compañías. Y el IBEX 35 ha comenzado la semana con una subida del 0,37 hasta colocarse en los 10.178 puntos.
Fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Pues que el ejército de Israel se extiende hacia el sur de Gaza. Tres observaciones. Primera, Gaza es prácticamente el infierno sobre la tierra. Segunda, esto quiere decir que el ejército israelí se expande por todas partes, por todos los rincones de la franja. Y tercera, ahora más que nunca, esto no huele de ninguna forma a posible tregua definitiva ni parcial. No huele en absoluto a paz. Los gazatíes no ven futuro. Un septuagenario gazatí decía esta mañana que para cómo estaban las cosas prefería que lo aceleraran y que a él se lo llevaran directamente al cementerio. Pánico en casa, pánico en las calles, pánico en el hospital Jan Yunis. Hoy mismo sonaba así. Y nada de esto tiene aspecto de ir a mejorar, Javier. El jueves, me temo, ojalá me equivoque, que cumpliremos 2 meses de guerra.
Hasta aquí lo importante, a esta hora lo fundamental. que pasa por el pronóstico del tiempo. Ainhoa González, ¿qué tal, Ainhoa?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hemos comenzado la semana después del frente que nos dejó lluvia de madrugada con nubosidad variable, porque es cierto que por la mañana teníamos cielos más cubiertos, pero por la tarde se ha ido abriendo un poco ese cielo y ha quedado una jornada bastante tranquila. Pero el que se hayan ido yendo esas nubes, pues no vamos a tener la cobertura durante la madrugada, así que la temperatura nocturna va a caer, ¿eh? Va a ser una madrugada, y adelanto, bastante más fría que la anterior, y además con heladas débiles en puntos de la sierra. Bueno, se pueden dar de forma aislada también, sobre todo hacia el extremo sur de la comunidad. Así que valores más fríos durante esta madrugada. Mañana también las máximas bajan, así que si hoy hemos llegado en la capital a los 10-11 grados, mañana esperamos rondar los 8, más o menos. Y vamos a tener mañana una jornada también con nubosidad variable. Cielos más cubiertos durante la tarde, sobre todo en puntos del extremo sur de la comunidad. No se descarta algún chubasco puntual, pero el día más inestable, vamos adelantando ya la previsión para el puente, va a ser el jueves. El jueves sí que esperamos la visita de un frente que parece que nos va a dejar lluvia en todo el territorio.
Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M40 a la altura de Villaverde en dirección a la A4. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en las salidas de la A2 en Torrejón de Ardoz y también en la A6 en el Plantío, ya en ambas direcciones, en la A4 Pinto, A42 Parla y A5 a su paso por Móstoles. Al margen de esto les pedimos precaución si circulan por la M40 en Hortaleza, sentido A2, Coslada, hacia la A3 y también en Barrio La Fortuna y Pozuelo en dirección a la carretera de La Coruña. Mucha precaución en estos tramos y vías.
¿Qué estamos preguntando a los oyentes, Javi Hernando?
Pues hemos estado hablando del paro y nosotros hemos ido a un tema más específico, que es la búsqueda de trabajo. Por ello estamos preguntando si es más difícil encontrar trabajo a los 20 o a los 55, pero para ello estarán a las 8 las preguntas.
Gracias, Javi Hernando. A esta hora viene Félix Madero para parar, para templar y para mandar.
Unamuno aconsejaba viajar para curar algunas patologías, entre ellas la más importante, principal y tóxica, que es la enfermedad del nacionalismo. Sin esos síntomas, pero agotado por la redundancia de la política española, el cronista aprovecha estos días de puente para visitar Argentina y su gran capital, que es Buenos Aires. A menos de una semana de la toma de posesión de Javier Milei, la política se vive aquí con la misma hondura que el fútbol, pero con algunos matices. En el fútbol, los argentinos se saben campeones del mundo, lo son. Y en lo político se consideran unos auténticos parias, unos desgraciados incapaces de dar con el gobernante que les haga ser lo que un día fueron, una de las naciones más ricas y admiradas del mundo. No debe ser fácil vivir con esta herencia, con este recuerdo, cuando la pobreza se ha instalado en su clase media, prácticamente desaparecida. La corrupción se ha hecho crónica y cunde la desesperación ante un incierto futuro. Un detalle. Quien les habla ha conocido estos días a un alto cargo de la administración anterior, confirmado por la actual de Milei, que con toda la naturalidad del mundo le reconocía a quien les habla que hace tiempo cambió al psicólogo por un tarotista que le echa las cartas porque este, me dice, acierta más con lo que viene. Y lo que viene es un país que sabe que aún no ha tocado fondo, que ha votado a un presidente por descarte, pero sin convicción, y al que los taxistas llaman este pobre muchacho creyendo que no va a aguantar. Los argentinos han aprendido a vivir con una inflación de escándalo. Van a terminar el año cerca del 200%. Una administración de justicia llena de irregularidades que ha permitido que la corrupción de sus políticos, desde Menem hasta ahora, quede impune. Cuando los delitos no se castigan y los jueces miran a otra parte, el país deja de ser serio para convertirse en un verdadero quilombo. No es un aviso a navegantes, simplemente es lo que pasa cuando pasa.